Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Dicen que el propio Cristóbal Colón, durante la travesía a América, vio extrañas luces en el horizonte y objetos volantes que parecían proceder del mar. ¿Qué es lo que contempló el almirante y tantas otras personas en playas, embalses? Objetos volantes que salen del agua, hoy en Madrid Misterioso. Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Misterioso, muy especial, para celebrar esta llegada del calor, si es que eso se puede celebrar, y también para desearos unas felices vacaciones a todos. Hoy es un programa muy vacacional, porque vamos a hablar de ovnis en las playas. Y lo hacemos porque recientemente nos ha llegado el caso de un oyente que vamos a convertir en dramatización. Un amigo parapsicólogo que ya nos ha enviado casos a este programa y que siempre es un placer poder escucharlo. Será enseguida, pero antes ha querido estar con nosotros en este tramo final de la temporada María Torrente. ¿Qué tal? Muy buenas, María.
Hola, buenas noches. Qué ganas tenía de volver, aunque yo no me he ido en ningún momento porque como fan que soy de este programa lo he estado escuchando todos. Absolutamente todos.
¿Vas a contar el ovni que viste en Madrid?
Sí.
¿Y que se llegó a grabar y todo?
Sí, sí, está grabado, es cierto, tenemos imágenes de ello.
Por favor, ese material hay que recuperarlo, pero sí. Va a contar María qué se siente al ver un ovni, porque es algo que mucha gente querría experimentar. Y ahora en verano parece que hay mayor facilidad, porque nos gusta estar por ahí por la noche, a veces con las lluvias de estrellas y todas estas cosas nos vamos a lugares donde se vean muy bien las estrellas.
Que por la noche se está muy bien al aire libre y aprovechamos y miramos al
cielo. Claro, claro. Qué experiencia tan bonita, que luego hablaremos de eso, la de estar en la playa por la noche. Si hay luna, ya no te quiero contar, ¿no? Ese reflejo de la luna en el mar, te puedes quedar embobado mirándolo sin parar, ¿no? Tiene algo hipnótico siempre ese vaivén de las olas, etcétera. Por lo tanto, se nota que tenemos ganas ya de vacaciones.
¡Ay, qué ganas de playa tenemos todos!
Bueno, si estáis por allí, decidnos, mandadnos un mensaje a las redes sociales de Madrid Misterioso, al email info@madridmisterioso, todo seguido, info@madridmisterioso@gmail.com, o dejadnos un comentario en cualquiera de las plataformas por las que escuchéis este programa. ¿Dónde estáis? ¿Estáis en la playa? ¿Sois madrileños? ¿Pero estáis, yo qué sé, por el Levante? ¿Estáis por Cantabria, que también nos encanta, o por cualquier lugar del norte? Pues anda, dadnos un poquito de envidia, mandadnos un mensajito. Hoy tenemos una dramatización, María. Menudo caso, ¿eh?
Es un caso que es tremendo. Y la dramatización es absolutamente maravillosa, pero sí. Bueno, ya lo van a poder escuchar.
Ay. Bueno, pues vamos a empezar directamente con la dramatización. Entonces vamos a imaginar una cosa, para ponernos en situación. Grupo de amigos que vienen de diferentes partes, pero todos tienen en común que veranean en ese lugar, algo muy frecuente. Adolescentes en los años 80, ya finales de los 80, pero bueno, adolescentes en los 80 que quedan para hacer una fiesta por la noche en la playa. Hasta aquí cualquier fin de semana normal o cualquier día de diario, incluso en periodo de vacaciones. Ese grupo de amigos pues han quedado en distintos puntos para reunirse en un lugar donde van a hacer una barbacoa con música, etcétera. El grupo que todavía no ha llegado a la barbacoa se retrasa y resulta que luego explican por qué han llegado tan tarde a la quedada, porque han llegado una hora más tarde prácticamente de lo que tenían previsto. Así que nos vamos a incrustar, nos vamos a meter como si fuéramos uno más de ese grupito de adolescentes que fueron testigos de lo imposible. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos directamente con la dramatización.
Madrid Misterioso.
Siempre me ha gustado el mar y se lo debo agradecer a mis padres que en un momento dado de mi vida decidieron que la costa iba a ser nuestro destino de vacaciones en verano, Semana Santa, puentes, etc. Escogieron un sitio especialmente agradable y nada bullicioso, en el Levante alicantino, cerca de Orihuela, y al que sigo yendo siempre que puedo. El hecho de ir todos los veranos al mismo sitio me permitió tener un grupo, una maravillosa pandilla que en esos años de adolescencia supuso un bonito lugar de encuentro. Ese grupo de amigos me ha acompañado a lo largo de mi vida. Con ellos he tenido muchas experiencias emocionantes y también extrañas. En concreto, me gustaría comentar en este pequeño relato una experiencia realmente rara. No sería la única que he tenido en relación con la ufología, si bien en esta ocasión fue especialmente compleja y extraña. Una tarde de 1989, como en tantas ocasiones que estábamos en la playa, se nos ocurrió hacer algo que ya era habitual en nosotros. Hacer una fiesta por la noche en la playa, una barbacoa en la que no faltara de nada y que la música y las hogueras dieran el marco más atractivo para una noche de verano.
A ver, gente, un momento. Esta es la primera fiesta del verano y tenemos muchas cosas que contarnos. Cristina, nos tienes que contar lo de la movida con tus padres. Y Juanito nos tiene que hablar de su nuevo ligue. Menudo don Juan. Bueno, pero antes de nada, vamos a organizar un poco esto. Dos que se pongan a encender el fuego para la barbacoa. Otro que se encargue de dejar lista la comida. Y yo, por supuesto, me ocupo de la bebida. Emilio irá a la otra playa, que ha quedado con unos amigos nuevos de su urbanización. Así que nada, yo me voy a por hielos y a por unas cosillas al súper. ¿Os puedo dejar solos? Venga, no la liéis, ¿eh?
Como era habitual, nos repartimos las tareas para ir a comprar las cosas y llevar todo lo necesario para que fuese una noche estupenda. Las primeras barbacoas nocturnas del verano servían para ponernos al día y dar la bienvenida a nuevas personas que se iban a incorporar al grupo. Siempre las hacíamos en el mismo sitio, al final de la playa pequeña junto a las rocas, lugar resguardado y muy agradable. Uno de la pandilla de siempre había quedado con tres nuevos amigos para traerlos con nosotros. Como vivían en una urbanización cercana y no sabían bien dónde íbamos a montar la fiesta, nuestro amigo Emilio había quedado con ellos a las 10 de la noche en la Playa Grande, lugar fácil de encontrar para los nuevos.
Ya estoy aquí. Bueno, esas brasas ya están casi listas. ¡Qué hambre! Voy a poner los hielos en el cubo y vais echando las bebidas, ¿vale? Por cierto, María y Álvaro, ¿dónde están?
Se fueron por ahí, a dar una vuelta por la orilla. Vamos a dejarles a su bola, no les cortemos el rollo. Seguro que Álvaro le está dando la brasa con sus movidas esotéricas, con el horóscopo o con la carta astral.
Fijo, pues nada, veo que está todo controlado por aquí. Solo falta que llegue Emilio con los nuevos, a ver si son majos. Oye, vamos a poner algo de música, ¿no?
calles llevan hacia ti. Y no sé cuál he de seguir. No tengo tiempo que perder. Y ya se va el último tren.
¿Qué narices ha sido eso? ¿Notáis ese viento de repente? ¡Qué calor! No tiene sentido, si no estaba haciendo aire. ¡Mira! ¡Mira! ¡Si hasta ha apagado el fuego! ¡Qué fuerte!
¿Y qué está pasando? Y ahora se estropea Radio Cassette. Álvaro, Álvaro, mira, tú que eres un loco de la electrónica, a ver si puedes arreglar esto. Por cierto, ¿a qué hora habían quedado estos con Emilio?
A las 10, y son casi las 11 ya. Un poco raro, ¿no?
Como no vengan enseguida, iré a buscarlos. Si es que están aquí al lado, deberían haber tardado como mucho 15 minutos.
A las 10:15 empezó a levantarse un viento cálido muy fuerte, tan fuerte que nos apagó varias veces la hoguera. Eso no era nada normal. El ambiente, que hasta ese momento era el habitual, empezó a cambiar. El equipo de música y las luces que habíamos llevado se apagaron, y un pequeño generador que teníamos, que usábamos siempre y nunca daba problemas, dejó de funcionar. El tiempo pasaba, y no éramos capaces de arreglarlo. Eran ya las 10:45 y parecía que la fiesta se estaba acabando en vez de empezar. Y lo más asombroso era que nuestro amigo Emilio y sus tres nuevos acompañantes no habían llegado todavía. Por fin, a las 11:15, vimos a lo lejos un pequeño grupo que se acercaba corriendo hacia nosotros. Al ser de noche, no distinguimos bien quiénes eran, pero al acercarnos pudimos ver a Emilio, que iba el primero y se cayó al suelo, junto a los que iban detrás, que también tropezaron o se desplomaron. Nos acercamos corriendo a ver qué les había pasado y chequear cómo estaban. Todos se encontraban sudorosos y con la mirada perdida. Estaban agotados. Habían venido corriendo desde la otra playa que se encontraba a no más de 2 kilómetros. ¿Qué os ha pasado? ¿Por qué estáis así? No eran capaces de hablar. Algo les había tenido que causar un fuerte impacto y estaban en ese momento presas del pánico. Emilio fue el primero en hablar.
Ha sido increíble. No sé qué ha pasado. No lo sé explicar, no sé lo que es, no sé qué ha sido.
Pero bueno, ¿qué ha pasado?
Le preguntamos de nuevo y se quedó callado, otra vez incapaz de hablar durante un buen tiempo. Los otros tres acompañantes, 2 chicas y un chico, no se movían y no decían nada más que...
Ha sido increíble. Ha sido increíble.
Pero, ¿qué ha pasado? Leches, no os estoy entendiendo.
Tuvieron que transcurrir unos minutos hasta que nos pudieron contar lo que sucedió. Cuando lo hicieron, nos dejaron totalmente perplejos. No nos lo esperábamos.
Emilio, tranquilo. Cuéntanos qué os ha pasado.
Pues es que no lo sé, pero vamos, que lo que hemos visto, yo creo que no lo vamos a olvidar nunca.
En sus ojos se veía una mezcla entre miedo, asombro y temor.
A ver, os cuento. Yo había llegado a la playa grande, donde habíamos quedado. Llegué pronto. Me había adelantado unos minutos y me quedé mirando el paisaje. Como ya habéis visto, es una noche tranquila y normal. Solo se oía el ruido de las olas en la orilla y me quedé embobado mirando la luna llena iluminando toda la playa. Total, una noche de verano estupenda. Al cabo de un tiempo vi que se acercaban Cintia, Alfredo y Ana y me saludaron de lejos con la mano. Mientras nos estábamos saludando y cogiendo algunas bolsas con cosas que traía yo para la barbacoa, se levantó un viento muy fuerte y muy cálido. Excesivamente cálido, que nos revolvió el pelo y empezó a levantar arena de la playa. En esto, Cintia, que estaba mirando hacia el mar, nos dijo con los ojos como platos: ¿Qué es aquello de allí? Nos volvimos rápidamente y vimos una luz muy brillante que empezó a salir del mar. Nos quedamos mirando los cuatro y esa luz se empezó a levantar y a salir del agua, como una bola brillante y muy grande. Estaría a unos 200 metros de nosotros. De repente la bola se rompió en tres y se transformó en tres rectángulos luminosos de tres colores, uno azul, otro amarillo y otro rojo. Nos juntamos los cuatro cada vez más. Aquellas luces se elevaron más y más rápidamente, se empezaron a acercar hacia donde estábamos con mucha rapidez, colocándose encima de nosotros mientras emitían como un zumbido especialmente desagradable. Al mismo tiempo que notamos ese viento cálido que comentábamos, se pusieron sobre nuestras cabezas a unos 50 metros por encima, y en ese momento caímos al suelo en estado de shock, con los ojos muy abiertos, sin entender nada. En un momento dado, las figuras empezaron a girar, se juntaron de nuevo y volvieron al lugar del que habían salido. A una velocidad impresionante se sumergieron en el agua sin levantar casi salpicaduras. Todo eso debió de durar como un par de minutos. El viento cesó y se hizo un silencio sepulcral. Nos quedamos ahí, en el suelo, sin decir nada unos minutos.
La primera persona que rompió el silencio fue Alfredo, que dijo: ¿Habéis visto lo mismo que yo? Ninguno reaccionaba. Sus caras eran de sorpresa, temor, miedo, asombro, todo junto. Y la imagen del pequeño grupo estaba congelada. Nadie se movía. Vámonos deprisa, dijo Emilio, y salieron corriendo hacia donde estábamos nosotros. En su rápida huida, todos corrían y dejaban las bolsas con lo que habían cogido para llevar a la fiesta. Pararon a medio camino, y dos de ellos se pusieron a vomitar, Ana y Alfredo. El resto se detuvo también, y nos contaron que en un momento determinado sintieron escalofríos y temblores. Estuvieron allí durante unos minutos hasta recuperarse. Siguieron corriendo hasta donde los encontramos y, cuando llegaron, nos contaron su historia de lo que había pasado. Cada uno por separado coincidía punto por punto en la misma narración. No había ninguna diferencia en los relatos. Nos dirigimos hacia el servicio de vigilancia que tenía la playa y les contamos lo sucedido. En primer lugar, no nos creyeron y nos dijeron que fuéramos para casa y nos dejáramos de bromas, y que no les hiciéramos perder el tiempo. Dijimos que, si no nos hacían caso, iríamos a la policía a contar lo sucedido, y así lo hicimos. Nos encontramos con un vehículo de la Guardia Civil que siempre hacía su ronda por una zona que conocíamos. Nos acercamos a ellos y les contamos lo sucedido. Nos acompañaron al lugar donde había pasado, y, lógicamente, no había nada. Nos preguntaron si habíamos bebido o consumido alguna droga, y les dijimos la verdad, que no, que la fiesta no había ni siquiera empezado y que drogas, por supuesto, ninguno consumía. Esa noche de verano de 1989 se había convertido en una experiencia terrorífica para nuestros amigos y asombrosa para el resto. Durante ese verano estuvimos preguntándonos qué había podido ser aquello, y ninguno fue capaz de dar ninguna respuesta. Lo más asombroso es que los implicados contaban una y otra vez la misma historia, y todos sus detalles de forma idéntica y sin variar ni un ápice el relato. Lo repetían una y otra vez. Además, todos coincidieron en que durante la semana siguiente se habían sentido mal, con problemas digestivos, vómitos, mareos y pesadillas que se les repetían a todos en la misma forma, con los mismos detalles, y evocaban lo que había ocurrido. Con un detalle más, todos habían coincidido en que el tiempo que las figuras luminosas habían estado sobre sus cabezas, habían oído unas extrañas voces.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, ya estamos de vuelta. Después de este testimonio tan interesante con este grupo de amigos que tuvieron problemas después. Año 89, tuvieron problemas digestivos.
Problemas de salud, eso te iba a decir.
La voz que habéis escuchado, que era la mía, pues hay que decir que hace de narrador. Uh-huh. Es la persona que me manda el email. Y hay que decir otra cosa también. Muchísimas gracias por dos vías. A nuestro amigo Israel Gordón, que ha facilitado que esta dramatización se pueda hacer de forma profesional, y al profesional que la ha coordinado, que se llama Daniel Collado. Así que muchísimas gracias a los dos por conseguir que esto fuera posible y dar un saltito más, porque ha quedado muy pro esta recreación. Espero que os haya gustado. Las músicas son del disco Oxygen de Jean-Michel Jarre. Dicho queda. A lo que íbamos. En este caso se nos cuenta que, bueno, aparte de que llegan el grupo de amigos que estaba en otro sitio, llegan a reunirse con los demás demudados, o sea, llegan preocupados, se van cayendo por el suelo, sofocados, no pueden hablar, no saben qué decir, solo que es una pasada, que es alucinante, que están flipando, y cuando ya por fin pueden hablar con ellos, pues cuentan que han visto esas luces salir del agua y esas luces que se ponen encima de sus cabezas. Bueno, terminaba, que la gente se habrá quedado de piedra y querrá saber más, diciendo: todos habían coincidido en que el tiempo que las figuras luminosas habían estado sobre sus cabezas, habían oído unas voces. Y el email que me mandó este amigo sigue diciendo: y esto lo investigué mucho más adelante y fue asombroso, pero eso forma parte de otro relato. ¿Qué piensas que yo le dije a este amigo?
Que queremos saberlo ya. Ya queremos saber qué ha pasado, por favor.
Es el momento de contar ese otro relato. Bueno, quizá otro día profundicemos, ¿eh? Pero básicamente el otro relato es que se pudo reunir con algunos, no con todos. Uh-huh. Los que vieron esas luces, algunos de ellos aceptaron someterse a una regresión.
Ah, qué interesante, claro.
Claro, porque a ver, María, ¿no te ha pasado que escuchando algunas pinceladas de este caso puede dar a pensar que pueda faltar información porque sea un caso típico y tópico de las llamadas abducciones?
Parece que algo más sucedió, como si ellos no pudieran recordarlo, porque esas voces, el después sentirse todos tan mal físicamente...
Pesadillas,
como un recuerdo... Bueno, eso puede pasarte simplemente porque la experiencia te ha marcado, claro, y te ha traumatizado, pero da que pensar, sí.
De hecho, fue por eso, quiero decir. No, después de la investigación de este amigo, que por cierto, no os lo vais a creer, porque él me manda los casos. Bueno, también me ha mandado algún caso, este amigo parapsicólogo veterano, me ha mandado algún caso en el que él cree que no hay misterio. Que a lo mejor algún día lo contamos, pero a nosotros nos gusta más hablar de cuando sí lo hay. Quiero decir que es una persona escéptica, poco dada a creencias, vamos a decir, muy fantasiosas. Y aún así le han pasado cosas, si no a él, a gente muy cercana, que poquito a poco me va transmitiendo y que le mando un fuerte abrazo. Y desde aquí le voy a hacer un llamamiento. ¿Tú qué crees que podríamos decirle? Oye, vámonos un día de investigación contigo.
Sería maravilloso.
Si aún llevas las botas puestas, que me consta que sí, si aún te gusta ir por ahí a investigar...
Y si no las tiene, las puede desempolvar en un momento dado.
Chaleco con bolsillitos, nos lo ponemos todos y nos vamos a la aventura. Así que, amigo, ya que vais a escuchar esto, porque lo sé que lo escucharás, para la próxima temporada, ¿qué te parece si hacemos ahí algo en común? Bueno, pinceladas que nos llevan a pensar en una posible abducción. Parece que el tiempo no cuadra. Ellos habían quedado a las 10 en la otra playa, con este personaje, con Emilio. Resulta que Emilio llega ahí incluso más pronto de las 10 y se queda mirando el mar, se queda mirando la luna. Llegan estos chicos y de repente, que serían las 10:05, por decir una hora, 10:05, parece ser que hay cuartos, ocurre otra cosa. Pero bueno, empiezan a salir esas luces del agua y ese un viento anormalmente cálido, un viento muy, muy agitado que les apaga la barbacoa. Y lo sienten los dos grupos, separados por algo menos de 2 kilómetros uno del otro. Los dos grupos de amigos, los que estaban en la barbacoa y los que ven el ovni, sienten ese viento fuerte y muy cálido, anómalo. No les parece normal para nada. Al tiempo, los que están en la barbacoa notan interferencias, ¿vale? Interferencias en su equipo de música. Un generador que llevaban se apaga. No son capaces de volver a revivirlo, digamos. Y al tiempo, los otros, los que están ahí, están viendo que salen del agua unas luces con diferentes formas que se ponen encima de sus cabezas. Luego no llegan, estos chicos no llegan, a ver dónde están, a ver si les ha pasado algo. Al cabo de un buen rato, a las 11, aparecen por allí cansados, fatigados, confusos, y les cuentan, al cabo de un buen rato, porque no acertaban ni hablar, les cuentan la experiencia. Bueno, no voy a repetir lo que ya hemos escuchado. Pero ahí tenemos un fenómeno de posible tiempo perdido. Tenemos unas voces. Bueno, esto me contaba el amigo parapsicólogo que yo le he puesto la voz en ese narrador de la dramatización. Me contaba lo siguiente. Bueno, me contaba dónde ocurrió, que no vamos a especificarlo. Le pregunté si tenía contacto con la gente del grupo para ver si recordaban esto. Fíjate, si pudiéramos entrevistar a uno de los que vio ese ovni. Sería un pelotazo. Bueno, pues no. Han pasado 35 años, me contaba.
Claro,
y algunos de ellos, por desgracia, ya no están ni entre nosotros, me parece, por lo que nos dijo. Las dos playas, le pregunté, porque sabes que a veces hay una playa que da hacia un lado y otra playa que a lo mejor hace esquina lo que sea y da hacia otro lado. Sí. Es decir, que tienen diferente horizonte.
Sí, sí.
Pues esto es súper raro. Aunque estaban separadas, las dos playas tenían el mismo horizonte.
Ajá.
Pero los que están en la barbacoa no ven las luces. Solo sienten el viento.
Si fuera tan
obvio, tan patente, lo habrían visto los dos grupos. Lo que me da que pensar que el fenómeno al que estaban siendo testigos los otros era algo que interactuaba directamente con ellos. Algo casi íntimo, digamos. Porque, claro, también le pregunté, si estabais en un sitio de playa y en verano, ni seríais los únicos, ni nada por el estilo. ¿Alguien más os contó que había...? Nadie había visto nada, excepto ese grupito. Esto es muy curioso. Por lo que digo, que tal vez el fenómeno ovni quería ser visto por esas personas y ninguna más, por lo que sea. Hay un factor ahí de absurdidad, hay un factor de incomprensión.
Bueno,
que
siempre
efectivamente,
en estos casos hay un componente absurdo sin sentido
ovni
ninguno.
Tiene esa componente absurdo de unos supuestos extraterrestres que aterrizan en un jardín. Estos son casos reales, ¿eh? Llaman a la puerta y piden un vaso de agua. Vamos a ver.
Venís y luego dices,
desde
¿cómo
muy
cuento
lejos
yo esto?
Claro, ¿cómo cuento yo esto? Pues ese caso Próspera Muñoz, que además es mítico y esta mujer es un ángel. Bueno, volviendo a este caso. Tenemos los factores que nos pueden hacer pensar en abducción. Pero no es abducción, porque al preguntarle a esta persona me dice que no hay más testigos que él sepa. Y les propuse, dice, años más tarde les propuse una regresión hipnótica y solamente aceptaron dos de ellos y coincidieron punto por punto en todo el relato. Es decir, aquí no hay invento, porque durante todas las semanas y días posteriores fueron entrevistando a todos por separado, este hombre que era muy curioso y le gustaban estos temas, a ver si les pillaba en algún renuncio, y no, Todo el relato siempre era igual y siempre contaban lo mismo y no perdió ni un ápice de verosimilitud. Pues pasado ese tiempo le hace la regresión y dice que escucharon voces con palabras sueltas. Y atención, porque una palabra que coinciden las dos personas...
Bajo hipnosis,
ajá, por separado. Una palabra de esas voces que oyeron en sus cabezas justo cuando estaban encima las luces es la palabra daño.
Yo es que estoy tan alucinada que no sé ni qué decirte ahora mismo, te lo digo de verdad.
Daño puede ser os vamos a hacer daño o no os vamos a hacer daño.
Claro.
Pero dice que no hablaban de el interior de una nave, ni de seres que se acercaban. Eso.
Ni de estar en otro lugar distinto a la playa.
Exacto. O lo tienen completamente borrado y bloqueado, o nunca existió y solo fue esa experiencia de un encuentro cercano, pero no tan cercano.
Claro, es muy extraño de todas formas, porque si solo ocurrió esto, todo ese tiempo que transcurrió, ¿cómo se rellena?
Claro.
Eso es lo que no sabemos. Ellos tampoco recuerdan.
Creo que fue un poco el no saber cómo explicárselo, el ir yendo hacia la otra playa. Hay que tener en cuenta que eran casi 2 kilómetros. No sé cuánto tiempo es eso caminando, pero no son 5 minutos.
Ah, iban caminando. Pensé que iban en coche.
Es que yo pensaba al principio que iban en coche, pero yo creo que del susto que se llevaron salieron corriendo en dirección a los otros.
Ajá.
Y entonces fueron para allá, o no sé si a lo mejor, como eran adolescentes, igual no tenían ni siquiera ciclomotor. Igual iban andando, o ni bici ni nada. O sea, bueno, no lo sé. Doy por hecho que fueron andando de una playa a otra. Por tanto, bueno, igual el tiempo estaba en intentar dar una explicación entre ellos a lo que había pasado y decir vámonos, y se lo contamos a estos, a los que estaban en la barbacoa. No lo sé. Pero bueno, lo de las voces son cosas que te hace pensar que hay algo ahí. El encontrarse mal, esto es muy típico de muchos fenómenos relacionados con los ovnis. Uh-huh. El encontrarse mal, ¿vale? También, por otra parte, las interferencias son muy frecuentes.
Sí.
Esto es muy encuentros en la tercera fase, pero es que es verdad. O sea, es verdad según cuentan muchos testigos. Y bueno, resumiendo eso, para zanjar este caso, parece que, aunque mucha gente lo pueda pensar, escuchando la dramatización, no hubo nada relacionado con una abducción. Fue solamente un avistamiento. Solamente entre comillas, porque les dejó de piedra. Y ahora, María, cuéntanos la tuya, que me apetece. Antes de que le demos paso, por cierto, a un invitado, a un buen amigo, José Manuel García Bautista, uh-huh, que claro, como él es un corresponsal en Andalucía, digamos,
sí,
pues él, sabéis que Andalucía, no hace falta que lo explique, tiene muchísima costa y por tanto tiene muchas posibilidades de tener encuentros con lo extraordinario, con los ovnis, y nos ha mandado 3 audios alucinantes que nos tiene que dar tiempo a escuchar sobre ovnis en Andalucía, ovnis en el mar. Pero eso será dentro de un ratito. ¿Cuándo viste esto? Por lo menos, ¿en qué época del año? Vaya.
Era también verano.
Claro, es sí, que es la sí, época... El otro día está, paréntesis, seguimos haciendo rutas todo el verano. Casi todo el verano. No todo, pero casi todo. Mirad ahí en rutasmisteriosas.es, que además hay una ruta en la que hablo de ovnis, la de Madrid Misterioso. Bueno, pues hace un par de fines de semana, en la ruta de Madrid Misterioso, yo estaba con unos amigos y conté... Les dije, ahora vamos a hablar de ovnis. Y bueno, hay gente que el tema le gusta mucho y hay gente que no le gusta nada y hay gente que ni fu ni fa. A dos que le gustaban mucho me vienen a mí y me dicen, oye, que yo vi un ovni. El Manuel Becerra, me decía. El Manuel Becerra, cuando era pequeño, vi unas luces súper raras, años 80 también, que me creo recordar, y me contó su experiencia, una persona. Otro, es que yo quiero en las rutas normalizar que se pueda hablar de ovnis. Porque, ajá, como son cosas tan raras,
claro,
es casi más fácil decir he visto un fantasma que he visto, sí, un ovni.
Claro.
Bueno, pues, y otro me contaba que año 2004, 2005, algo así, en Rivas, o sea, en Madrid, vio también otra luz extraña con una evolución muy extraña y con una forma de comportarse que no era ni un avión ni nada parecido. Así que, bueno, quiero decir con esto que hay casos, nos podéis enviar, por favor, vuestros casos ovni. info@madridmisterioso@gmail.com. Verano, María.
No recuerdo qué año sería, pero aproximadamente...
¿No? ¿Tú eras pequeñita?
Tampoco tan pequeñita.
Ah, vale.
Era los años 90. Vale. Bueno, nos mudamos a una casa. Sí, nos acabábamos de mudar a una casa a las afueras de Madrid, más bien cerca de Aranjuez.
Vale.
Era un chalet de 3 plantas y donde dormíamos en nuestras habitaciones, mi hermana y yo, que éramos adolescentes entonces, o preadolescentes,
vale,
se veía el horizonte. no había un pueblo o una ciudad delante, lo que se veía era el campo directamente, una llanura bastante amplia. Y por la noche, bueno, pues el cielo era alucinante, imagínate. Nosotras mirábamos mucho al cielo, nos gusta mucho, como a cualquier persona, mirar las estrellas.
Cuando estás en un pueblo o estás más lejos de lo que es el núcleo de Madrid,
sí.
Porque otra cosa que yo digo en las rutas es eso, que Madrid ciudad, Madrid capital, no es el mejor sitio para ver ovnis.
¿Vale? Entonces, bueno, pues una de esas noches que estábamos mirando las estrellas, fue mi hermana, que dormía en una habitación distinta a la que yo dormía, que me avisó porque había una luz en el horizonte redonda que le parecía muy rara porque tenía un tamaño mucho más grande que una estrella, mucho más grande, y llamaba la atención. Tampoco vimos que fuera un avión, no tenía las típicas luces que parpadean de los aviones, ni se movía, estaba estático en un lugar concreto. Llamamos a mi padre, papá, mira qué será esto. Mi padre vino, bueno, qué cosa más rara. Y teníamos una videocámara de aquellas antiguas, de sí. mano, y se grabó aquello. En un momento dado, aquello lo que hizo fue que se hizo como de repente muy grande, como si se hubiera acercado muy rápidamente, y luego se hizo de repente muy chiquitito, como si se hubiera alejado muy rápidamente, uh-huh. y iba cambiando de tamaño. Entonces mi padre, recuerdo, que dijo, vamos a coger el coche y vamos a ir hacia donde está. Y para allá que nos fuimos.
Tu padre.
Pero en un momento dado aquello desapareció.
Pero eso es lo que hay que hacer cuando ves un ovni.
Claro.
No huir de él, ir hacia él.
¿Qué sería? ¿Qué no sería? Pues no tenemos ni idea. El caso es que aquella grabación yo ni me acordaba de ella, pero de esto que estás cambiándote también de casa y buscando entre trastos que tienes en casa de tus padres, libros, fotos, un montón de cosas antiguas, y ves una cinta de cassette de aquellas que se utilizaban en aquellas cámaras de,
¿sí?
de vídeo de mano que teníamos uh-huh. antiguamente. Y ponía, pues, varias fechas, cosas, sí, y ponía sí, sí. ovni.
Toma.
Y digo, aquí está. ¿Cómo hacemos para ver esto? Es la cuestión.
Existe, pero no se ha digitalizado, ¿no?
No,
hasta
no,
donde
no,
hoy
no.
sabemos.
Está ahí, sin más.
¿Y cómo eran las luces? ¿Cómo las describirías? ¿La forma de brillar o la forma de...?
Vimos cosas distintas, ¿eh? He de decir que en aquella época vimos varias cosas. También muchas noches veíamos tres luces que formaban un triángulo.
¿Y de qué color?
Pues de distintos colores, iban como cambiando de color, como azulado, verde, rojizo,
anaranjado. Como si fuera
anaranjado.
Un objeto que tuviera tres luces de posición,
no lo tenemos
o tres
claro.
luces independientes. Que eso es lo que le preguntaba al chico este de Rivas. Le preguntaba si sería uno, también eran tres luces, si sería un objeto con tres puntas.
Eso pensábamos, ¿será un objeto que solo se ven las tres puntas?
Tres información.
¿O serán tres, por ejemplo, tres bolitas que están en esa formación?
Descartamos
no lo sabemos.
Drone, años 90.
No, no existía aquello.
Sí, sí.
Así que no sabemos, pero vimos cosas muy distintas y varias veces vimos cosas muy raras en
y
esa
no
época.
Y no se movían, ni se comportaban, ni tenían la forma de ser ningún tipo de helicóptero,
no.
ningún tipo de fenómeno natural,
no.
de meteorito,
no,
etcétera.
No, porque no estaban en movimiento. Cuando se movían eran pues de esta forma que te he dicho, se acercaban,
el avión,
se alejaban.
Que cuando viene de cerca... cuando viene de frente a tu posición se ve solamente una luz brillante que va cambiando, nada,
no.
Yo te pregunto, como te pregunté,
le preguntábamos a un adulto, evidentemente, ¿qué será esto? Mira, corre, ven, que ya está aquí esto otra vez. Y bueno, pues
qué bueno.
Recuerdo incluso tener un poco de inquietud de decir, ay, a ver, ¿qué va a ser esto? Porque ya llega un
¿y la
momento
gente de
que
la
te
zona,
da...
¿Conocisteis a alguien que también hubiera visto cosas extrañas?
Pues no es una cosa que hablásemos con nadie, ya. La verdad. Acabábamos de llegar a un pueblo
es
en el que
decir,
no era muy hospitalarios
y
tampoco hablábamos de estos temas con nadie, imagínate.
Claro. Seguimos, María. Muchísimas gracias, qué interesante. Vamos con nuestro amigo José Manuel García Bautista, periodista y escritor, autor de libros sobre ovnis, autor de libros sobre fenómenos extraños, una extensísima bibliografía. Ha estado esta temporada aquí, lo recordaremos en agosto. Ha estado con nosotros hablando, por ejemplo, de pueblos abandonados en Madrid. Pero hoy le tenemos para que nos hable de ovnis, o concretamente de osnis con S, porque la S es de submarinos o subacuáticos. Primero nos va a contar Bauti un poco de historia de los ovnis marítimos o de los ovnis en el agua.
En las antiguas y viejas epopeyas y leyendas sumerias e indias ya se hablaba de extraños visitantes surgidos del agua y convertidos en dioses para los nativos por su particular espectacularidad. La leyenda de Gilgamesh, el hombre pez, es un buen ejemplo de cómo un ser surgido del agua, con extraña apariencia, fue a parar precisamente a ese gran saco que son el mundo de las leyendas, o en el Mahabharata, donde se relata de extraños artefactos e ingenios que emergían y se sumergían en el agua a voluntad, con un total control, o naves denominadas vimanas, que en la antigüedad o en épocas pasadas realizaban proezas envidiables incluso para nuestros modernos aparatos de combate. E incluso se describe lo que para muchos es una guerra nuclear entre pueblos enemigos hace miles de años y de los que habría pruebas a tenor de los enigmáticos suelos cristalizados por la acción de las altas capas y de las altas temperaturas que fundieron la arena hasta convertirla en restos de cristal. Pero, ¿qué son los OSNIs? Los OSNIs no dejan de ser el fenómeno análogo de los OVNIs al cielo, pero en el mar. Es decir, OSNI es un objeto submarino no identificado. Y hay muy buenos ejemplos sobre todo ello. Quizás uno de los más antiguos es el que tenemos el 15 de mayo de 1879, cuando el buque británico Vulture, al mando del comandante Pringle, ofrece y observa, navegando por aguas del Golfo Pérsico, unas misteriosas ondas o ruedas luminosas en el agua, moviéndose a una gran velocidad, y que fueron descritos en el cuaderno de bitácora como una rueda luminosa gigantesca. O el 11 de junio de 1881, cuando la Bacchante, un buque australiano que estaba navegando por el Océano Índico, divisó un extraño buque resplandeciente en el horizonte. Así nos vamos a ir encontrando a lo largo de los tiempos con diferentes hechos que no dejan de ser curiosos y que no dejan de ser realmente interesantes. Pero, ¿qué tenemos en nuestras latitudes? ¿Qué tenemos en lo que es las aguas territoriales españolas? ¿Se han producido hechos concertantes, hechos también que tienen que ver con estos OSNIs? La verdad es que sí. Uno de los hechos más destacados que nos vamos a encontrar tuvo lugar el 11 de octubre de 1969, cuando frente a las costas de Murcia, el pesquero patrimoniado por Francisco Simó Orts, Paco el de la Bomba, porque encontró una de las bombas atómicas perdidas en el Mediterráneo por el ejército de los Estados Unidos, pues fue arrastrado hacia el interior del Mediterráneo por un extraño artefacto que fue capturado por sus redes. Tenía un gran empuje, una gran solidez, y tanto que el pesquero quedó a merced de aquel invisible enemigo. En auxilio del pesquero partieron del puerto de Mazarrón en Murcia diferentes naves que eran españolas y que pudieron rescatar de aquella extraña forma subacuática luminosa al pesquero de Francisco Simó. O el 26 de julio de 1970, descubierto en Alcocebre, en Castellón, un extraño objeto de 8 metros de profundidad que era cónico y de unos 7 metros por 3 en sus dimensiones, sin ranuras, ni remaches, ni abolladuras, ni óxido, que estaba parcialmente enterrado y era como lo describía el submarinista que tuvo la oportunidad de verlo. A la mañana siguiente, curiosamente, aquel extraño objeto ya no estaba, había simplemente desaparecido. O por ejemplo, en 1974, en el mar de Alborán, cuando pasajeros que hacían la travesía del estrecho a bordo del Virgen de África observaron un extraño artefacto surgir del agua que se elevó frente y sobre ella y tras un minuto en vuelo volvió a caer a las aguas mediterráneas y perderse. Uno que nos toca también más cerca, el que ocurrió el 25 de agosto de 1976 en Matalascañas, en Huelva, cuando tres luces de irregular tamaño salían del mar, volvían a caer y emergían nuevamente. Un extraño suceso que fue visto por un grupo de veraneantes y que recogió la prensa sevillana. La prensa, además, en diarios tan importantes como, por ejemplo, el diario ABC. Son hechos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo, que han ido ocurriendo sobre todo en nuestras latitudes, dedicándonos más a ella. Evidentemente, el fenómeno de los ovnis y de los OSNIs es general y está implantado en todo el mundo. Pero veamos casos que son más concretos en aguas, en este caso, costeras o del litoral andaluz.
Vale, pues muy interesante, porque uno de los casos que contaba, sale Paco el de la Bomba, que es el que encontró la bomba de Palomares, la famosa bomba atómica tremenda que se le cayó, entre comillas, porque esto se habla incluso de experimento, a un avión estadounidense y fue un conflicto casi diplomático. Y cuenta también un caso muy parecido al que a otro que va a aparecer enseguida. Cuando un barco se ve, vamos a decir, en peligro por culpa de un objeto submarino. Bueno, María se echa las manos a la cabeza.
Aterrador esta situación.
Nos vamos a Cádiz, nos vamos a la caleta, donde un hombre está paseando con su perro, tiene insomnio y esto es lo que le ocurre.
Uno de los casos más singulares que en estos últimos días y en estos últimos tiempos he tenido la oportunidad de investigar, puesto que casos de luces extrañas en el cielo, por ejemplo en Cádiz, suelen llegar muy habitualmente, pues me llegó precisamente de un punto tan bonito como es Cádiz y como es la caleta en el año 2022. Es la experiencia de un vecino de la ciudad. Él estaba paseando a su perro y él, al fin y al cabo, lo que vio es algo muy extraño. A través de mi programa de radio hice una petición a los oyentes para que también, en un programa de verano, nos contaran sus experiencias, que fueran ellos los protagonistas. Y este hombre me decía: te quiero contar lo que a mí me pasó en la caleta hace ya unos días, en verano. Era tarde ya, yo no podía dormir y cuando estoy así, por un tema de insomnio, pues salgo a la calle y aprovecho si el perrillo tiene ganas de bajar y lo saco. Yo vivo cerquita de la caleta, para que tú veas que es mejor. Y hay veces que me relaja estar un poco respirando el aire del mar. Estuvo más relajado, más calmado y ya me duermo. No era tarde, pero no había nadie. Podrían ser la una o la una y cuarto de la mañana. Yo estaba de vacaciones y también el haber dejado de fumar me tenía un poco más alterado. El perrillo se me puso a ladrar mirando al mar y me llamó mucho la atención. Ahí no puedes decir que haya visto un perro o un gato. Y me resultó llamativo porque es el mar. Miré al mar y vi en el agua el reflejo de una luz. Creí, en primer lugar, que era la luna. Pero miré y no había esa noche luna. Y la iluminación de esa zona no podía provocar aquello que se estaba moviendo bajo la superficie del mar. Fijé mejor la vista y vi que esa luz se desplazaba por debajo del agua. Entonces pensé, yo qué sé, que podrían ser buzos o algo que estuvieran haciendo allí. Pero es extraño porque esto forma una lengua de tierra y estaba, llamémosle, en esta frontera, ¿no?, de esa lengua de tierra. Entonces aquella luz se movía de un lado a otro, se apagaba, se encendía, de una punta a otra. Y a mí, decía el testigo, cosas siempre me han gustado, el tema de los ovnis y de las cosas estas raras, pero nunca me había pasado nada hasta aquella noche. Tampoco podía estar allí toda la noche y el perrillo me miraba ya con cara de pena, así que decidí tirar para casa y al llegar el perrillo se acostó en la cama y yo cogí los prismáticos que tengo y desde la terraza me puse a ver si veía algo. Pero ya no se veía nada. El mar y toda la lengua que formaba aquel sitio, no había nada. Aquello no estaba lejos de la orilla. Vamos, que podría estar a unos 200 metros como mucho. Y fue impresionante, relata el testigo. Ya buscando por qué aquello que había visto, fue cuando vio que había un fenómeno que era el de los ovnis submarinos, y que él estaba seguro, Antonio Jiménez, que se trataba de un OSNI. La pregunta es, ¿qué vio Antonio ese verano en la caleta? Lo cierto es que es un misterio, porque en una noche sin luna, si se descartan las luces del entorno, que haya trabajo de submarinismo, porque además no es normal, y menos a esas horas, por definición es un OSNI, un objeto submarino no identificado, allá donde obviamente se aceptan otras posibles explicaciones racionales a lo que este testigo tuvo la ocasión y tuvo la oportunidad de ver. Ocurre como en el fenómeno OVNI, un fenómeno el cual desconocemos, tiene la catalogación inmediata de inexplicable. Luego ya el investigador con sus pesquisas es el que se encarga de darle una posible explicación. Pero si a lo que vemos en el cielo y no sabemos lo que es, se le llama ovni, a lo que vemos en el agua y desconocemos también su origen y no sabemos lo que es, hay que llamarlo OSNI, objeto submarino no identificado, como el caso de este testigo que nos contaba y que nos narraba su experiencia, o como la que tuvieron, por ejemplo, unos chicos en el puerto de Chipiona que salieron con una embarcación tipo Optimi y cuando no estaban demasiado alejados del puerto, estaban un poco tratando de mover aquella embarcación a favor del viento, una luz se colocó bajo ellos, es decir, bajo la superficie del agua y bajo el barco, y empezó a dar vueltas a su alrededor, provocando el nerviosismo y la crispación entre aquellas personas que estaban precisamente en esa pequeña embarcación. Se pusieron muy nerviosos, nadie quería tirarse al agua, tenían miedo que aquello pudiera ser un pescado luminoso o algo un poco más complejo, y aquello, al cabo de los minutos, cuando ya pensaban en llamar a la Cruz Roja e incluso a la Guardia Civil o Salvamento Marítimo, desapareció. ¿Qué fue? Por definición, un objeto submarino no identificado.
Bueno, pues el animal también fue testigo, porque los animales pueden ser capaces de ver estas cosas. Bueno, a mí me parece muy, muy interesante, pero es que lo que viene ahora es una historia de terror absoluto. Si yo te digo, María, un barco que sale a faenar, que saben perfectamente dónde están los caladeros.
Ya, yo solo con eso ya me da miedo.
De noche, por supuesto, no. Porque los pescadores son un oficio muy sacrificado. Les mandamos, desde luego, si alguien nos escucha, ojalá, un abrazo. En el siguiente corte hay un audio de película de terror absoluta, y no exagero. Un barco que se ve movido por una fuerza extraña, bajo el agua, y que a punto casi acaban con un disgusto. Venga, lo escuchamos.
Siempre que investigo un posible avistamiento ovni, tengo muy en cuenta la formación de la persona testigo presencial de supuesto avistamiento. Son demasiadas las que se han tenido la oportunidad de investigar y muchas de ellas relatan algo que no les cuadra en su esquema mental y tienden a darle una explicación fantasiosa o descabellada. Eso de he visto un ovni hoy día, con la cantidad de objetos que vuelan en el cielo de un carácter definido, pues la verdad es que parece un poquito más complicado de tildar como naves con un posible origen extraterrestre. Pero sí es verdad que nos vamos a encontrar con un avistamiento OSNI que la verdad es que resulta bastante llamativo. Resulta bastante llamativo porque tiene lugar en un embalse. Fue el lunes 4 de junio del año 2001 cuando se vio una extraña forma ovoidal luminosa en las proximidades del embalse de Benbézar, cerca del punto ufológico muy importante del embalse del Retortillo en Sevilla. El testigo bajaba procedente de San Calixto en dirección a la localidad sevillana de Lora del Río cuando sobre las 9:50 de la noche pudo ver hacia el extremo sur del embalse una misteriosa forma ovoidal muy luminosa, de un color anaranjado amarillento muy intenso. Joaquín pudo observar, así se llama nuestro testigo, la evolución y trayectoria sur-norte de ese objeto durante unos 30 segundos aproximadamente, para desaparecer de su visión. La misteriosa forma luminosa se movía de una forma rápida y provocó interferencias en la radio cuando, en cierta forma, se acercó a aquel vehículo, y que posteriormente aquel extraño artefacto pues pareció acercarse al agua y desaparecer precisamente zambulléndose dentro de lo que es ese embalse tan ufológico, como he comentado anteriormente, y donde se han producido otros hechos que son particularmente llamativos y particularmente interesantes en el apartado del capítulo de los objetos submarinos no identificados. Más complicado es sin duda el incidente que tuvo un pesquero en Isla Cristina. Un suceso que ocurrió mientras faenaban en el año 1997 y que el hijo del patrón me decía, mi padre era el patrón de un pesquero. Un barco que daba de comer a varias familias, pero que, tú sabes, es muy sacrificado. Él salió muy temprano aquella noche, casi en las primeras horas. Se conocía todos los sitios, los caladores, las mejores aguas, y fueron a un caladero muy determinado donde había bancos de peces que podían darle una buena captura. Una de esas noches salió a faenar y, como en otras ocasiones, él sabía la zona en la que tenían que echar las redes. Estando en todo ello, vio en el sonar del barco, algo grande que se acercaba, y él dijo que creía que era un banco importante de peces, pues se parecía mucho a este tipo de señales, y dio la orden de que estuvieran todos atentos. Pero la sorpresa saltó cuando aquello entró en las redes y comenzó a tirar del barco Atlántico adentro. Pensó que no se podía tratar de un animal más grande que el propio barco, pero sin embargo podía ser, por ejemplo, una ballena que estuviera tirando con mucha fuerza. Trató de darle más potencia al motor, pero se veía arrastrado, abocado a la dirección que marcaba aquello y que empujaba al barco. Él lo consultó y no sabían realmente de qué se trataba. Yo le pregunté si no hizo una llamada a la guardia costera. Y el chico, el hijo, me dijo aquello de qué más que hubiera querido él. Cuando cogió la radio no funcionaba, pues todo eran interferencias. Estaban tirados literalmente en medio del océano Atlántico. Paró el motor, porque podía quemar el motor, y decidió ver hasta dónde les arrastraba. Él, ocasionalmente, cada minuto, movía el timón para ver si lo podía obligar a soltar, pero eso no ocurrió. Y hubo un momento en el que tomó la decisión de cortar la red y liberarse de aquello, porque ya los había metido varias millas adentro. Cuando iban a cortar, el barco se detuvo. Notó menos tensión en las redes. Sacaron las redes y no había nada salvo algunos peces. Pero nada más. Y venían las redes muy flojas, como si algo hubiera tenido y sostenido una gran tensión. El hijo de nuestro protagonista me decía, aquella noche, en la que pudieron tener un disgusto grande, no les fue mal. Hicieron una buena captura. Regresaron tarde, muy tarde. Y me contó, con todos los de la tripulación, lo que había pasado. Él siempre estuvo convencido que aquello había sido algo muy raro. Y no es ni más ni menos que otro encuentro, otro OSNI, otro objeto submarino no identificado que atrapó nuevamente a un pesquero. En este caso, en Isla Cristina, en el año 1997.
Bueno, María, pues no hay tiempo para más. Es que, claro, aquí el tiempo vuela en Madrid Misterioso.
Mucho contenido, claro, mucho muy contenido. Interesante, además.
Me he pasado yo, mea culpa, porque Bauti es un crack. Y si le pido cosas, él siempre me da... Bauti es el que te invita a tu casa y no te quedas con hambre. O sea, te saca más croquetas.
Una persona generosa.
Y nosotros volvemos la semana que viene. Estaremos todo el verano, en agosto. La semana que viene, el programa se titula... Yo lo dejo ahí. Muñecos que se movieron solos.
Uy, espeluznante también.
Recordamos casos muy impactantes de esta temporada. María, un abrazo.
Un abrazo,
y felices
chao.
Vacaciones.
Felices vacaciones.
Chao, buen veranito.